queremos, con la ayuda de Jordi Gordon, abordar un tema que tiene que ver con la transexualidad. Muy buenas tardes, Jordi.
Hola, hola, buenas tardes, Nieves.
Queremos hablar de esa ley trans que yo no sé, creo que le queda muy poco para salir adelante. Jordi.
Bueno, digamos que después de las polémicas que se produjeron y la división entre el gobierno, digamos, ha pasado un plano discreto y hay negociaciones para buscar un acuerdo que permita realmente presentar el proyecto de ley de una manera ya adecuada. Hubo una votación en el Congreso que no salió adelante la tramitación porque el PSOE se abstuvo y como consecuencia no progresó, y ahora hay una negociación, digamos, en un plano, en un terreno más discreto de las confrontaciones que hubo anteriormente entre la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, y la ministra Irene Montero, y entonces, bueno, pues la mayoría, los socios de gobierno están negociando, digamos, en un plano más discreto, una ley que ha dividido mucho además al movimiento feminista y a la propia mayoría parlamentaria que sustenta al gobierno. Es decir, que ha provocado mucha división y mucho debate.
Pues mira, vamos a hablar con muchas de las personas implicadas, así que vamos, lo primero, con los datos. En España se estima que hay más de 10.000 personas transexuales. Rosa de Lima, ¿qué nos puedes contar? Sitúanos el problema.
Hola, ¿qué tal, Nieves? Muy buenas tardes. Pues estas 10.000 personas es una estimación porque actualmente no hay ningún registro, algo que sí que se prevé en esa futura ley que comentaba Jordi y que está preparando el Ministerio de Igualdad. Hasta ahora, la mayoría de las investigaciones se basan pues en aquellas personas que acuden a las unidades de identidad de género de los hospitales. Pero aquí, ojo, no están reflejadas las personas trans que no acuden a estas unidades ni tampoco aquellas que rechazan someterse a intervenciones o a tratamientos médicos. Esto quiere decir que probablemente sean muchas más de esas 10.000 personas transexuales. En el caso de nuestra comunidad, de la Comunidad de Madrid, bueno, pues la población trans es del 0,02%. Según datos de la Unidad de Identidad de Género del Hospital Ramón y Cajal. Hay que explicar que el trastorno de identidad de género supone que una persona con un sexo biológico determinado se identifica a sí misma como miembro del sexo opuesto, y el proceso hasta alcanzar ese cambio de sexo o esa regulación que ellos tienen entre lo que sienten y lo que son, o lo que dice su cuerpo y lo que dice el resto de su mente, bueno, pues pasa por una serie de fases en las que pueden intervenir endocrinos, psiquiatras, psicólogos clínicos, ginecólogos, urólogos, cirujanos plásticos, incluso también otorrinolaringólogos. Es un proceso complicado. Y hay que decir también que no todas las personas trans sienten la necesidad de tener que someterse a una operación de cambio de sexo, a cambiar su sexo. De las que lo hacen, dos terceras partes de esos cambios son de hombre a mujer y un tercio de mujer a hombre, Nieves.
Pues gracias, Rosa, por situarnos los datos. Alfonso Vicente Lorca es jurista especializado en menores trans. Hola, Alfonso. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves. Buenas tardes a todos.
Me gustaría saber cuál es la principal dificultad que con la que se encuentran las familias, Alfonso, cuando acuden a usted.
Sobre todo, lo que se ha ido trabajando desde que apareció la ley 3/2007 de cambio de nombre y mención al sexo en el DNI, fue la exclusión en el ámbito de la ley de los menores. Es una ley que solamente marcaba mayores de 18 años y que necesitaría y que obligatoriamente necesitaban haber pasado 2 años de tratamiento médico, o bien psiquiátrico o bien por el endocrino. Entonces, eso copaba las peticiones de las familias de los menores que no estaban dentro de ese ámbito, con las necesidades de cambio de nombre para acudir a los centros escolares, cambio de nombre para acudir a los médicos y las situaciones de discriminación que esta situación abocaba de manera obligatoria a todas estas familias. Entonces, hemos ido trabajando a lo largo del tiempo, gracias a las comunidades autónomas que han legislado de una manera más específica y bueno, gracias gracias a nosotros, los abogados, que hemos ido dando un poco de forma a lo que decía a nivel internacional Naciones Unidas y la Unión Europea y los derechos humanos con carácter general, o incluso el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Al final, en el año 2009, el Constitucional, después de un largo periplo, dio la razón a estas familias y a día de hoy ya estamos en un proceso mucho más cercano. Pero necesitamos una ley estatal trans en donde incluyan en este ámbito de la ley a los menores, que en la actualidad no están.
No están. Y queda poco para que se cierre el círculo y estén ya metidos en la ley, Alfonso.
Como bien ha dicho el compañero, se está utilizando un poco esto de manera política. Es verdad que el presidente Sánchez, en su discurso de investidura, mencionó que iba a haber una ley para las personas trans. Era la primera vez en la historia que en un discurso de investidura esto ocurría. Y, bueno, pues con el Ministerio de Igualdad empezaron a haber una serie de conflictos y tiras y aflojas. El pasado 17 de mayo, los grupos minoritarios en el Parlamento sacaron la tramitación de la norma. Al Partido Socialista le pilló un poco a contramano y se abstuvo. Esto ha tenido el recorrido jurídico que ha tenido y ahora estamos en que parece ser que va a entrar en la mesa del Congreso antes del Día del Orgullo. Creo que es una foto también, ¿no? Que es una situación un poco especial, pero a ver, tampoco hay nada claro todavía. Todos son rumores, ¿no?
Todos son rumores. Estábamos hablando con Jordi, ahora vamos a saludar a una familiar y también a un escritor que precisamente ha hecho la historia de la transexualidad. Pero antes de llegar ahí, ¿cuál ha sido el punto más conflictivo en esta tramitación, Jordi?
Bueno, la polémica más importante tiene que ver con la autodeterminación y cuáles son los límites. Según la interpretación que, por ejemplo, hace el movimiento feminista y los sectores más críticos con el articulado de la ley, no se discute el derecho de las personas trans, sino cómo se articula esto. Una de las discrepancias es precisamente la autodeterminación de género, ¿no? De tal manera que una persona puede cambiar de sexo y de nombre en el registro civil cuando quiera, sin límite de veces y sin cumplir ningún requisito, nada más que con solo manifestar su deseo ante dicho organismo. Y eso, que se deduce de produce inseguridad jurídica y plantea algunos problemas que se plantean. ¿En qué medida eso llevaría a una disfuncionalidad y a plantear problemas, por ejemplo, desde el punto de vista de las estadísticas? Por ejemplo, las feministas plantean qué pasaría con esto, porque las estadísticas, por ejemplo, sobre violencia de género, sobre los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera, sobre el sexo femenino, que es sufrir una discriminación concreta, podría llegar a ser alterado. O, por ejemplo, con el tema de las oposiciones, por ejemplo, a bombero o policía, que exigen unos determinados parámetros fisiológicos, etcétera, etcétera, para los hombres diferentes que las mujeres. Una conquista del movimiento feminista. Resulta que si un hombre decide declararse mujer, puede participar en esas oposiciones como mujer, ocupando el puesto de la mujer, con ventaja física sería, ¿no?, en este caso, para después a lo mejor volver a cambiar de sexo. Por ejemplo, se plantean este tipo de interrogantes que son discusiones. Es decir, en definitiva, si tiene que haber o no más seguridad jurídica en la ley con respecto a la imputación, y también con los menores, que eso no lo podrá aclarar el jurista,
Alfonso,
¿no?
Claro, pero fíjate, vamos a introducir a Sonia, que es madre de un niño trans, coordinadora de familias en COGAM. ¿Qué tal, Sonia? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Igualmente, Sonia, llegado a este punto, me gustaría saber lo primero, las familias, ¿cómo llegan ahí, cómo llegan al colectivo? Y en su caso, ¿cómo uno se da cuenta de que hay un problema y hay que ayudar al hijo, ¿no?, en este caso?
Bueno, realmente no es un problema, es una situación diferente, podemos decir, ¿no?
Eso es, bueno, pues digamos eso.
En este caso, yo tengo un hijo trans que se llama Andrea, tiene 22 años y con 16 años nos comunicó que era un chico trans. Él lo ha sabido siempre y decidió manifestarlo entonces porque, como no hay referentes visibles en la sociedad, pues no había sabido identificar qué le pasaba hasta prácticamente ese momento. Entonces, las familias llegan al grupo de familias transformando de COGAM pues a través de haciendo búsquedas en internet, porque como la transexualidad no es algo que esté muy visible en la sociedad, como estaba diciendo antes, pues al final, pues ¿a quién preguntamos? Pues a Google, que parece ser que todo lo sabe.
Claro.
Entonces,
claro.
Pues buscas información sobre el tema, cuando tu hijo, tu hija o tu hije te comenta que es una persona trans o, vamos, lo ha manifestado, y entonces, bueno, pues al final, pues buscando ayuda, dan con nosotros o con otras asociaciones parecidas para buscar ayuda, porque no es fácil iniciar una transición con uno de tus hijos.
Claro, en ese sentido le pido a Alfonso que nos eche una mano, porque no creo que esta cuestión que estaba planteando Jordi, ¿crees que se plantea tantos cambios de sexo en una misma persona?
No conozco de todo el tiempo que llevo trabajando, no conozco ni un solo caso, no sé si existen o no. No conozco ningún caso de arrepentimiento, de pseudo arrepentimiento. Los espacios de transición personal son tan amplios y pasan por tales vicisitudes personales en todos los ámbitos, el académico, el personal, el familiar, el psicosocial, en la calle, tales espacios tan grandes de discriminación, que yo personalmente no conozco ningún caso. Sonia, que trabaja con familias...
Pues que nos lo diga Sonia.
Tampoco,
¿verdad?
No conozco ningún caso. Yo, cuando se plantean esta serie de cuestiones, me siento, la verdad, muy herida, porque si supieran realmente lo que significa una transición para una persona y para su familia y su entorno, es que se está frivolizando muchísimo con el tema, porque no lo viven en primera persona. Cuando esto, claro, se vive en primera persona, se ve completamente diferente.
Además, Sonia, que los niños que saben que no corresponde su mente con su cuerpo, lo tienen clarísimo. O sea, no es que haya una duda de, ay, pues ahora sí, ahora no.
No, desde bien pequeños. Y Alfonso, que trabaja con nosotros, ha conocido muchísimos casos de peques muy peques, que incluso mirándose al espejo con, ¿qué te digo?, 3-4 años, se trataban con los pronombres del género al contrario al que le asignaron al nacer. Entonces, cuando la mamá le decía, ¿cómo estás? ¿Estás? Pues a lo mejor, pues tú piensas que has tenido una niña, porque te han dicho, mira, tiene vulva, es una niña, y le estás diciendo, pues qué guapa estás hoy, y te contesta, no, guapa no, guapo.
Exacto, porque exacto. Y esto ya te lo dice el niño, ya te lo,
claro,
dice desde pequeño,
claro,
¿no?
Eso tiene que ver con la autodeterminación del género.
Exacto.
Nieves, en el año 2019, justo antes de la pandemia, estaba llevando un asunto y una niña de Madrid de 9 años no quiso ir de vacaciones a Londres con su familia porque en el pasaporte que le hicieron no ponía su nombre sentido.
Claro, claro. En ese sentido, volvemos a Jordi.
Sí.
Hay mucha incomprensión con el tema de la transexualidad. Es que,
claro,
es evidente lo que nos están diciendo, ¿no? Que no,
claro,
no se comprende. Incluso, fíjate lo que te digo, hasta en el Congreso de los Diputados, Jordi.
Sí, eso puede ser. Yo creo que hay dos cosas, dos niveles diferentes. Yo, cuando hablaba de esto, o las objeciones que se ponen desde el punto de vista jurídico, tienen que ver con la seguridad jurídica y cómo la ley es garantista y da seguridad jurídica a todos los sectores y a todos los diferentes grupos. Es decir, no tiene que ver con el cuestionamiento de los derechos de las personas trans, que es una cuestión diferente. El debate que hay en el movimiento feminista, por ejemplo, el movimiento feminista en general siempre ha defendido los derechos de los transexuales, y en este caso hay cuestiones que plantean debate, ¿no?, sobre si realmente invade de alguna manera o difumina o borra, ¿no?, que es una de las cuestiones que plantea, ¿no?, la posibilidad de borrar el borrado de las mujeres, porque se impone el género sobre el sexo, ¿no? La Constitución defiende la igualdad de los sexos. Si el sexo desaparece porque el género se impone, que es una construcción cultural, estaríamos dificultando la necesidad de la lucha por la igualdad de sexos que plantea el movimiento feminista y sobre el que se ha avanzado tanto, pero todavía queda tanto por avanzar.
Pero entonces, Jordi, ¿es el movimiento feminista el que está frenando la ley trans?
No. Lo que plantean es que es necesario que algunas cuestiones de este tipo tengan una garantía jurídica y seguridad diferente para que no afecte también a los derechos y a la lucha de las mujeres por su identidad, es decir, que por sus derechos. En ese sentido, yo creo que en general, pienso que ahora puede haber ahí una negociación en el seno del gobierno y quizás se pueda avanzar en el consenso. Ha habido momentos de confrontación, por lo que yo conozco, un poco agrios, ¿no? Quizás pues porque se ha ideologizado demasiado y un debate además muy especializado y para sectores muy minoritarios. La mayoría de la población no entiende muy bien el tema queer, el tema del cisgénero. Le dices a la gente del cisgénero y la gente no lo sabe. O sea, hay muchas cuestiones que todavía son confusas y que el debate no está en la calle, desde luego. Está en sectores más pequeños, ¿no? Y quizá eso ha provocado este tipo
bien,
de
reacciones. Pero, adelante, Alfonso. Sí, Sonia, y me voy rápido con el historiador. Adelante, adelante.
Nos encontramos un poco también con este paternalismo institucional por desconocimiento. El día 4 de junio ha salido la ley Rhodes, la ley del menor, y en su artículo 9.3 especifica claramente que todos los menores tienen derecho a ser escuchados con respecto a su identidad de género y su orientación sexual sin que nadie pueda poner en duda nada de lo que dicen. Entonces, si tenemos una ley que acaba de salir que dice en su artículo 9.3 eso de manera clara, vamos a hacer caso a las normas que ya tenemos, que dan garantías jurídicas al resto. Aquí no se trata de restar, se trata de sumar. Nadie borra a nadie. La gente quiere aportar su diversidad y eso es lo que nos cuesta trabajo entender.
Bien. Sonia, ¿quieres añadir algo?
Sí, sí. Vamos sumando incongruencias, porque es así, vamos sumando incongruencias y no avanzamos. Porque, por ejemplo, la disforia de género no es algo que se diagnostique. Y le salió como enfermedad mental la transexualidad del DSM en el año 2018 y a día de hoy, como la ley que regula el cambio de nombre y género en los registros, como ha dicho Alfonso antes, desde 2007, te siguen exigiendo un informe de disforia de género para tu cambio de nombre y género, cuando no te lo pueden diagnosticar de forma legal, porque ha salido de los libros médicos. Entonces, vamos sumando incongruencias, y lo que acaba de añadir Alfonso, pues debería de tenerse en cuenta a la hora de desarrollar la ley.
Les pido tanto a Alfonso como a Jordi como a Sonia, a la que acabamos de escuchar, que escuchen a Jesús Romanov, que es autor de este libro publicado en Almuzara, que se llama Historia de la transexualidad, y quería que Jesús escuchase todo este diálogo, porque qué pocas cosas han cambiado. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Ciertamente, en algunos aspectos han cambiado pocas cosas, sobre todo en lo que respecta a dos aspectos. En primer lugar, el desconocimiento de la sociedad. Y en segundo lugar, la empatía, que es una cosa tan necesaria para que la desarrollemos. Entonces, es tremendamente necesario trabajar en esos aspectos. Ahora mismo cuando estaba escuchando al resto de tertulianos, sí, comentaban cómo precisamente no se ha dado nunca el caso de una persona que cambia de sexo en repetidas ocasiones. Yo, que he estudiado que he estudiado la transexualidad durante la historia, pasa exactamente igual. O sea, no existen casos durante la historia documentados de una persona que esté cambiando continuamente de sexo. Bien. Sí te puedo hablar, por ejemplo, de una actriz, Raquel Martín, española, actualmente residente en México, que ella me cuenta que con 3 años le decía a su madre: mamá, ¿por qué no me pones falda? O sea, fíjate si lo tenía claro. O te puedo hablar de otra artista, Milena Montes, que ya tiene 75 años, creo recordar, que dice que ella cuenta cómo, que de verdad se dio cuenta que no era una niña cuando llega al colegio. Cuando llega al colegio y se ve
con otras niñas. Y entonces ahí...
Y se ve en un colegio, en una clase en la cual solo había niños. Y se queda diciendo, pero bueno, ¿esto qué es? Es decir, las personas lo tienen bastante claro. Que son... Exacto. Uh-huh. Son las convenciones sociales las que en muchas ocasiones no les dejan fluir de modo natural.
Pero fíjate que tú cuentas, la verdad, en el libro, Jesús, que, por ejemplo, los romanos ya hay documentos donde se habla de personas transexuales. Y das ejemplos, además.
Sí, date cuenta de una cosa. El término transexual es algo bastante moderno, relativamente hablando, pero sí tenemos testimonios de personas que biológicamente nacen hombres, pero lo que manifiestan en todo momento es ser mujer. En el siglo III, el emperador Heliogábalo lo manifestó en varias ocasiones. vestía como mujer. Incluso se dice que los historiadores comentan cómo llegó a pedirle a sus cirujanos que le practicaran algún tipo de incisión en el pubis para que tuviera vagina. E incluso él mismo pensó en una operación de castración, de masculación. Es decir, este tipo de cosas han existido siempre.
Siempre, ¿no? Incluso tú hablabas, y hablas en el libro de Nerón, que,
sí,
se enamoró de Esporo, ¿no?
Exactamente, el caso de Esporo. Después de morir, la mujer de Nerón encuentra a un chico que se parece muchísimo a su difunta esposa, y entonces manda tomarlo, castrarlo, se casa con él, digamos que legalmente lo convierte en mujer, se casa con él y hacia adelante. Pero es curioso que también tenemos casos como, por ejemplo, a finales de la Edad Media, en Valencia, Margarida Borrás, que vive todo el tiempo, toda su juventud y toda su niñez como mujer, hasta que se descubre que biológicamente era un hombre y termina ardiendo en la Inquisición. Pero incluso también entendemos el caso en el Renacimiento de la monja alférez, a la cual pues se le termina dando permiso para que viva como hombre. Es decir, la historia nos llena continuamente de ejemplos de personas que han manifestado una sexualidad divergente y han querido vivir como tal.
Fíjate que también hablas de algún rey. Mencionas a
Enrique III de Francia, por ejemplo, que normalmente solía ir con una imagen bastante ambigua. De hecho, los embajadores siempre hacían referencia precisamente a el tipo de vestimenta que llevaba el rey o cómo de pequeño se vestía de niña. Pero es más, en la propia corte francesa eso era bastante normal. El hermano de Luis XIV, que era abiertamente homosexual, pero normalmente vestía de mujer en la corte. Es decir, siempre ha existido. Y vuelvo a insistir en lo mismo que todos los demás están insistiendo. Nadie ha jugado nunca a un día soy una cosa, otro día soy otra. No. Soy de un modo y quiero vivir como lo que siento que realmente soy.
Bien. Jesús, ¿qué nos dices en el libro? Porque tú hablas de distintas épocas, pero llegas hasta la actualidad. ¿Cuándo se produce el gran cambio para ti, el gran reconocimiento de las personas trans?
En España, hombre, en el año 75, cuando muere el general Franco, lógicamente en España todo cambia. Sí que es verdad que en los últimos años del franquismo ya había cosas que se estaban viendo. Yo, por ejemplo, no nombro la película Lejos de los árboles, que se rueda durante todos los años 60, y se ve una escena precisamente en un tablao flamenco en Barcelona donde hay una mujer trans, de la cual después comenta Carmen de Mairena. O, por ejemplo, fíjate, en la película Una pareja distinta que la protagoniza Lina Morgan y José Luis López Vázquez, te habla de espectáculos de travestis. Es del año 1974. Esa película precisamente corrobora un hecho que ya existía, y es el hecho de la gran cantidad tanto de mujeres transexuales como travestis que se estaban dedicando precisamente al mundo del espectáculo. Cuando llegamos al año 75, justo en el año ya 76, ya aparece el gran icono de la transexualidad de los años 80 en España, que es Viviana Fernández. Ya la tenemos en la televisión, la tenemos en las revistas, la tenemos en los teatros, y Viviana Fernández contribuyó muchísimo a dar una imagen de normalidad tremenda, y sobre todo a un aspecto muy interesante que no se ha destacado apenas sobre ella, y es el hecho de aconsejar a tantas otras chicas que iban a ella y le decían qué camino tengo yo que seguir. Entonces, perdón, sí.
No, yo lo que quería decir, y ya me gustaría unir a todos, que Hasta ahora solo, Jordi, bueno, por lo que escuchamos a Jesús, sobre todo en los últimos tiempos, la única salida era el mundo del espectáculo.
Sí.
Quizá...
Bueno, la marginalidad también, en muchos casos.
Exacto, la prostitución.
La prostitución, que todavía es un estigma en estos momentos y que muchas personas trans todavía se ven obligadas a ejercer la prostitución porque
claro.
No hay discriminación laboral. Porque hay discriminación de otros tipos, ¿no?
Claro, y pero al final, a mí eso. Me gustaría, Sonia y Alfonso, el decir que ahora, cuando Jesús acaba de publicar, Jesús Romanov, este libro, quizá en una década haya que añadir algo más, porque espero que tengan más salida que el mundo del espectáculo, ¿no, Sonia?
Sí, perfectamente. Vamos, mi hijo estudia arquitectura.
Bien, bien.
Y la mayoría de los chicos y chicas que yo conozco de la edad de mi hijo, pues están estudiando y tendrán su vida laboral, pues, fuera del mundo del espectáculo.
Bueno, pero que era es que es de justicia, ¿no, Alfonso?
Claro.
Es que esto era tremendo, ¿no? El que solo tuvieran esta salida.
Yo quiero explicar que esto ha cambiado radicalmente y a modo de ejemplo, la presidenta de mi tribunal de tesis, Marina Sáenz Echevarría, catedrática de la Universidad de Valladolid y es una mujer trans plenamente integrada en la sociedad. Con lo cual, ese estigma de la derivación hacia la prostitución ha cambiado radicalmente, estamos en otra época.
En otra
época. Ya no se habla de eso, por suerte. Y yo la casuística que tengo con las familias a las que me encuentro, no conozco tampoco a nadie, no voy preguntando a qué se dedica la gente, pero a mí me da la sensación de que ninguno de ellos se dedica a la prostitución, Sonia.
Pero
no sé qué
eso pasa,
tú.
Sí, eso pasa por una cosa muy clara, porque cada vez más personas trans, cuando se visibilizan y deciden decirse a las familias, reciben apoyo por parte de ellas.
Claro.
Eso es súper importante. Generalmente la gente que está todavía en la calle, que a ver las bailas, es porque no, seguramente no hayan recibido apoyo de la familia y de alguna manera hay que comer.
Exacto, y es la incomprensión si no tienes el apoyo familiar.
Claro.
Dime, Jesús, aparte...
Y aparte hay una cosa también bastante importante. Desde los centros educativos existen actualmente en España los planes de coeducación y se ayuda precisamente a todos los chicos y chicas que empiezan a manifestar que son personas transexuales. Incluso desde las redes sociales, a mí hay un perfil que me gusta mucho que se llama Mamá de Chloe.
Conozco a Mamá de Chloe.
Exactamente, pues esa señora está haciendo una labor de ayuda tremenda, pero es que hay otra cantidad enorme de personas transexuales que utilizan las redes sociales para usar mensajes de esperanza tremendo.
Bien.
O sea, el mundo afortunadamente está cambiando también en ese aspecto.
Pues Jesús Romanov, has hecho un esfuerzo enorme hablando de la transexualidad desde la antigüedad hasta el momento actual. Está publicado en Almuzara, Historia de la transexualidad. Me gustaría, Jesús, ¿qué quieres que quede claro de todo lo que hemos comentado hasta el momento? Te pido una frase nada más.
Yo, sobre todo, lo que quiero que quede claro es que por encima de todo debe de estar la dignidad del ser humano. Para mí eso es lo más importante y la empatía de todos.
Dignidad, empatía. Jordi Gordón.
Sí, yo creo que es importante encontrar, yo creo que hay algunas razones del movimiento feminista que supongo que habrá que escuchar para dar seguridad a la ley, seguridad jurídica y desde luego reconociendo los derechos de las personas trans en toda su integridad. Pero yo creo que ese debate también es interesante y que habrá que resolver, porque no creo que sea un capricho de personas como, por ejemplo, Rosa Cobo, Ana de Miguel, en fin, personas que tienen una trayectoria en el movimiento feminista y son pensadoras, filósofas, etcétera, etcétera, que planteen esto de manera gratuita. Tampoco que desde el punto de vista del PSOE se planteó, desde determinados sectores jurídicos, planteen que la ley tiene todavía dificultades. Yo creo que supongo que finalmente eso se resolverá.
Bien.
Y habrá una ley que reconozca esos derechos y sea un avance, ¿no? Y no haya conflicto, digamos, desde el otro punto de vista, ¿no?
Bien, Alfonso Vicente, como jurista, ¿qué nos puede decir?
Mi experiencia es, vamos a acompañarles en el camino, y vamos a echarnos a un ladito. Yo y Nieves, desde el cariño que nos tenemos mutuo y la confianza incluso, echo en falta aquí a una persona trans. La sociedad debe dar visibilidad, dar apoyo, escucharles y echarnos a un lado en su camino, porque ellos son los protagonistas de su historia y ellos son los que nos tienen que contar lo que les ocurre.
Pues yo encantada si además Sonia nos pone en contacto. Yo tengo muchas amigas trans, amigas trans, pero creía que entre la historia y sobre todo no quería forzar a Sonia a que nos tuviera aquí a su hijo, así que si salen las cosas de forma natural, bien, pero si no, tampoco quería forzar. Pero Sonia, ¿con qué te parece que podríamos concluir?
Pues mira, yo sobre todo las familias pedimos respeto hacia nuestros hijos, respeto y reconocimiento de sus derechos. Y como ha dicho Alfonso, yo también esta mañana lo comenté con tu compañera Rosa, que se les dé voz y espacios propios para que la gente les escuche, vea que son personas completamente normales, claro, que lo único que quieren es llevar una vida normal, nada más. Solo
pues
eso.
Me comprometo, Alfonso, te cojo el guante y vamos a ello. Así que gracias, ha sido nada más que un primer acercamiento a una realidad y sobre todo sabiendo que esa ley trans está a punto de ver la luz, ¿no? Así que eso es lo que deseamos todos. Pues Sonia, Jordi, Alfonso, Jesús, un abrazo y hasta la próxima.